Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día. Estamos conversando con Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, economista. Y dejamos al aire el tema del desafío que enfrenta Venezuela para solucionar esta crisis económica a lo interno, ¿no? Porque aquí diría yo que es ponerse de acuerdo, ¿no? Y establecer las reglas del juego que sean bien claras. Jonathan, y tú ponías el ejemplo de Perú, que es interesantísimo. Sí. Pero yo quisiera agregar algo más. ¿Cómo podemos nosotros como país, con esta economía de puerto y con una economía tan distorsionada y además con un banco central, que es la caja chica del gobierno, lograr vencer esta crisis y lograr el desafío? O sea, llegar bueno. Ahí.
Sí, por eso es que te hablaba, fíjate, la exposición de Jorge González en Izquierdo, que es el economista prácticamente que llevó adelante el programa para poder salir de la crisis en esa experiencia peruana que hoy en día coloca a Perú prácticamente en el país de mejor desarrollo y de mayor desarrollo en la actualidad en Sudamérica. O sea que, inclusive con números mejores que los de Chile y Colombia. Entonces, allí él nos dijo a nosotros lo que nosotros sabemos que hay que hacer, pero que no lo hemos hecho. Nos dijo, hay que aplicar las medidas porque la salud, como en la salud corporal, a ti te tienen que, para curar, poner una inyección que a lo mejor es dolorosa, ¿verdad? O te tienen que aplicar una medicina que no es de agradable sabor, pero tienes que aplicártela y tienes que tomártela porque de otra manera no te vas a mejorar. Así pasa con la economía. Y entonces nosotros, cuando veíamos la exposición de él, decíamos, señores, ¿qué estamos esperando para hacer esto? Ah, ¿qué estamos esperando? Que haya una decisión, y esa decisión va a estar en manos del pueblo, de que los dirigentes gubernamentales se acojan, ¿verdad?, a lo que procede, a cómo funcionan los mercados, a darle autonomía al Banco Central, porque esa fue la primera que ellos hicieron. El Banco Central, que estaba todo subyugado y todo controlado por el gobierno, le dieron la verdadera autonomía que tenía y se acabó. Porque él lo dice en los mismos términos que decimos nosotros. Se acabó la aplicación o el uso de la maquinita para fabricar billetes, porque eso era una de las grandes cosas que tenía Perú, que era la emisión de dinero inorgánico. Y fíjate que aquí en Venezuela, esa es prácticamente la característica principal y una de las grandes razones de la inflación. La emisión de dinero inorgánico sin ningún respaldo, que lo que hace es aumentar la masa monetaria, y entonces tú ves a la gente con el bote de billetes en el bolsillo, pero sin posibilidad de comprarlo, porque por más plata que tengas en el bolsillo, los bienes tienen un precio con los cuales no te alcanza a comprar todo eso. Y a veces inclusive te sobra el dinero en el bolsillo, porque no solamente eso, sino que no tienes el bien a la mano. Entonces allí se reflejó exactamente lo que teníamos que hacer. Inmediatamente después de él vino el economista Ricardo Villamil, que es venezolano, ¿verdad?, y nos dijo, bueno, ¿cuál es el horizonte que tenemos en Venezuela? Y nos explicó las medidas que hay que hacerlas. Y era como una repetición de lo que ya nos había dicho el peruano, ¿verdad? Eliminar el control de cambio, eliminar el control de precios, darle autonomía al Banco Central, crear clima de confianza, incentivar la inversión extranjera. Eso fue todo lo que nosotros cotidianamente hablamos que hay que hacer y que cotidianamente el gobierno se niega a hacer, ¿entiendes? Entonces, fíjate cómo ya se están empezando a dar los contextos, los consensos, se están empezando a dar puntos de encuentro en los cuales ya en Venezuela. Y yo te digo, yo he recogido informaciones de personas que están en el sector, digamos, gubernamental, o no exactamente gobernando, pero sí afines, que ya están manifestando su deseo de que aquí se modifiquen las cosas, porque en la forma como se están conduciendo no va a haber ningún tipo de resultado positivo y nos vamos a seguir hundiendo económicamente. Fíjate que después de eso hubo un conversatorio que para mí fue una de las cosas más importantes de esta asamblea, donde estuvo la doctora Cecilia García Aroche, que es la rectora de la Universidad Central, el diputado de la Asamblea Nacional, que es presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, que es este joven Miguel Pizarro, tuvo el monseñor Víctor Hugo Basabe, que es el secretario general de la Conferencia Episcopal de Venezuela, estuvo un sindicalista, que es el señor José Bodas, estuvo Carlos Arrazábal, el colega economista, primer vicepresidente de Fede Cámara, ¿verdad? Y eso lo moderó el economista Román Domínguez. Ahí hablaron sobre, ¿son posibles los consensos en el país? Bueno, todo el mundo llegó a la conclusión de que obviamente que son posibles los consensos. Lo único que hay que sortear, Bueno, lo que todos sabemos que hay que sortear, el modelo. Si no se sortea el modelo actual, los consensos son imposibles de tener porque ellos tienen una sola visión, una sola forma de ver las cosas y no hay consenso que valga. El consenso se va a lograr cuando todo el mundo se ponga de acuerdo y se dirijan todos los esfuerzos hacia el cambio del modelo. Eso, ahí no va a haber ninguna otra alternativa, sino que hacerlo de esa forma.
Claro, no, y sobre todo el poner orden en las finanzas, que no esté claro, por ejemplo, ese convenio con China, que se ha pagado dos veces o tres veces su valor, claro. Y que nadie ponga orden en eso, todos esos convenios que tenemos con otros países donde regalamos petróleo, todos esos convenios hay que revisarlos, donde pudiéramos tener un ingreso importante de divisas, que es lo que nos está haciendo falta, y poder inyectárselo al país, pues todo eso hay que revisar. Y yo creo que hay que hacer, no hay que ser muy brillante para entender que la distorsión es tan grande.
Muy lógica. Mira, Gabriel, acabas de decir algo muy importante. Eso de que la deuda con China, que ya le hemos pagado dos o tres veces. Yo sé si tú recuerdas cuando llegaron estas personas que hoy día nos gobiernan, que una de las principales cosas que hablaban era sobre los financiamientos de las casas, de las viviendas de las personas, que habían unos bonos y habían unas tasas de interés, y lo primero que ellos criticaban, ¿cómo es posible que para una casa esos intereses y esos créditos prácticamente se pagan 2, 3, 4 y hasta 10 veces el verdadero valor de la casa? Ellos hablaban de eso como una cosa, bueno, terrible, que había que cambiarla, que esto no era posible. Y fíjate, con los convenios con China, tú lo acabas de decir, y la deuda venezolana, ¿cómo se ha multiplicado? Y cómo quizás la estamos pagando, no una, ni dos, ni tres veces, sino quién sabe cuántas veces la estaremos pagando. Resulta que lo que hemos siempre dicho del doble discurso, pretendieron llegar con ese discurso de emancipar una situación de esa naturaleza y resulta que han sido los principales propiciadores de esa forma de actuar, de esa forma de descapitalizar el país y de llevarlo a la ruina. Lamentablemente, pues evidentemente que con personas que piensan de esa manera y actúan de esa manera, nosotros no vamos a tener ninguna solución. Por eso es que todos los sectores económicos del país están insistiendo, tanto a nivel de Fede Cámara como con industria. El Congreso de Conindustria, por cierto, el Congreso de Fede Cámara estuvo muy bueno, la Asamblea, pero el Congreso de Conindustria, yo te digo que es quizás uno de los mejores en los que yo he asistido, porque de verdad que la presencia de allí de personas que nos hablaron de una manera tan clara y tan determinante y que te demuestran a ti que en este país, a pesar de todas las cosas, la gente se está poniendo de acuerdo, la gente está identificando cuáles son los caminos, aquí se aproximan cambios, la gente se está preparando para los cambios. Discúlpame.
No, tranquilo, no te preocupes, entendemos que estás engripado, así que...
Sí, hombre, me disculpan todos y los oyentes también.
Y no hay medicamentos para la gripe ni para ninguna otra infección.
Sí, logré conseguir una pastillita por ahí que me medio calmó. Mira, por ejemplo, hubo una actividad en el Congreso con Industria que se llamó la empresa privada ante el desarrollo socioeconómico del país, donde estuvieron en ese panel Carlos Enrique Blon, que es el presidente de Telares de Palo Grande. Imagínate, es un señor que tiene máster en Harvard, en Yale. Bueno, un señor súper preparado. Estuvo Oscar Mesa, el director del Senda. Él está haciendo un doctorado en lo que se llama, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una palabra muy muy importante. En lo que tenga, que lo recuerdo, te lo voy a decir. Ese señor va a estar trabajando toda la vida en eso si las cosas siguen así. Estuvo Robert Palacio, que es un representante de los trabajadores en la Unión Nacional de Trabajadores. Estuvo el señor Alfredo Padilla, que yo lo he nombrado mucho allí, porque él es integrante junto conmigo de la comisión que yo presido con industria, que tiene que ver con emprendimiento, microempresas y pymes. Bueno, el señor Alfredo Padilla es el presidente de ATRAEN, que es la organización que tiene esos 3,000 y pico de microempresarios. Bueno, él estuvo allí en ese panel. Y una muchacha estudiante en representación del sector estudiantil que es diputada a la Asamblea Nacional desde el Estado Bolívar, que también trabajó alto muy bien. Eso lo moderó Jorge Roy, y allí se hablaron cuestiones que de verdad tú dices y qué es lo que te impacta a ti, la forma como, por ejemplo, un representante de los sindicatos de los trabajadores hable de una manera tan clara y esté tan tan perfectamente identificado con la forma como se debe actuar en el país. Ya los trabajadores mismos están adquiriendo conciencia. Bueno, los trabajadores que han tenido acceso, que han tenido posibilidad de poder estudiar la situación, de poder discernir, de poder discutir, porque hay muchos trabajadores que prácticamente esa oportunidad no la tienen porque están subyugados, están, ¿cómo te dice? Están controlados de una manera tal que los tienen allí con su bolsita de comida y con su cosita, y esos trabajadores pues no han podido llegar a esos niveles de entendimiento de lo que pasa. Pero es importantísimo eso. Allí, cuando el director de Senda, por ejemplo, Oscar Mesa, nos hablaba de cómo está la canasta familiar, cómo esa canasta familiar va a seguir incrementándose, porque la cantidad de salarios mínimos que se necesitan para cubrir la canasta básica, se multiplica el crecimiento de esa cantidad de salarios mínimos de manera exponencial. Cada día se necesitan muchos más salarios mínimos para cubrir la canasta. Bueno, en términos generales, una cosa terrible. El señor
creo que la canasta está en 262.000 bolívares.
Exactamente.
Si no me equivoco.
El número de salarios mínimos que eso significa.
Es una cosa impresionante. Pero tú acabas de decir algo que yo lo quiero rescatar. Hay muchos trabajadores que todavía no han llegado al nivel de conciencia y están amarrados a una bolsa de comida, a un favor gubernamental, a una oferta que nunca ha llegado.
Sí, dirigentes sindicales que los tienen allí, tú sabes.
Claro, y que probablemente...
subyugados con prebendas allí, y ahí lo tienen.
Sí, y que probablemente no va a llegar esa casita, ese carrito, en fin. Uh-huh. Es un estado de somnolencia colectiva. Ojalá que todas estas alternativas que se están presentando, de estos caminos que se pueden seguir para la solución de la crisis, se hable también del mensaje, porque el mensaje puede abrir el nivel de conciencia de todas estas personas que, aunque están sufriendo los rigores de la crisis, están embutidos, metidos en un envase hermético, donde el mensaje que les llega es ese mensaje exclusivamente del gobierno, donde la única culpa es de afuera y el gobierno no tiene nada que ver.
No tiene nada. Por eso es tan importante lo que es la educación. Fíjate que en ese mismo congreso también hubo un panel que se denominó Educación e Innovación Tecnológica para la Modernización de la Industria. Ahí estuvo Leonardo Carvajal, por ejemplo, que es un doctor en educación de la Universidad Católica. Estuvo Benjamín Charisker, el rector de la UNIMED, que también fue ya rector de la Universidad Simón Bolívar, y estuvo Juan Maragall, un señor que trabaja con él. Él es ahorita el secretario de Educación de la Gobernación de Miranda, pero él trabaja en escuelas. Él dice que él es trabajador de escuela y nos hizo unas presentaciones de trabajo que se están haciendo a nivel escolar acá, que te dicen, bueno, sí, como que hay esperanza, las cosas se están dirigiendo bien porque se está creando conciencia, inclusive desde niveles donde antes pues están tan totalmente manipulados y tan aislados que no había chance pues de entrar a esos espectros. Resulta que hoy en día se están haciendo trabajos que tú dices, de verdad te asombra y dices, oye, qué bien, qué cantidad de venezolanos hay aquí trabajando para educar el país, para prepararlo, para que, fíjate, una cosa importante que se habló allí, la capacitación, quitarle al INSES, sabes que antes se denominaba INSE, ahora se llama INSES por lo de socialista, bueno, sí. Quitarle al INSES la S, eso es otra de las consignas que vamos a tener, porque no puede ser que eso se haya politizado, y entonces el trabajador, en vez de estar cada día dotándose de mejor instrucción, dotándose de mejor capacidades, lo tengas allí nada más que dándole lecciones ideológicas, ¿verdad? Para tenerlo, tú sabes, controlado y sumido dentro de su propia, dentro de ese espectro tan limitado el cual tienen posibilidades esos trabajadores nuestros.
Bueno, Jonathan, ha sido un inmenso placer conversar contigo y...
Bueno, gracias. Hay muchos otros aspectos. Para rapidito, se enfatizó en Conindustria que el programa que siempre hemos hablado, Venezuela Productiva 2025, la ruta, es el estandarte para seguir y para poder, ¿cómo se dice?, industrializar el país. Ya tenemos una versión un poco más dinámica de cómo, en qué consiste la ruta. Yo creo que en el próximo programa podemos hablar un poquito más de esto. Y hay una serie de adelantos en esta gestión y se han simplificado un poco algunos términos iniciales para hacerte más accesible y de mayor conocimiento a todos los sectores en qué consiste este programa. Así que probablemente para el próximo programa hablemos más de ello.
Bueno, muchísimas gracias, Jonathan, bueno, por este contacto
telefónico. Un gran saludo para ustedes, pues. Nos vemos la próxima semana.
Sí, era Jonathan Aldana, presidente de Capemiac y economista, pues, conversando con nosotros. Nosotros hemos llegado al final de este espacio, no sin antes decirle quiénes estuvimos trabajando para usted. En los controles, José Navas, en la producción general de este espacio, Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, se despide Gabriela Aguilar.